17 minutos en todo el país. Guillermo Nass es economista, lo tenemos en comunicación telefónica y lo saludamos. Guillermo, ¿cómo te va? Julieta Martínez.
¿Qué tal? Buen día a tu audiencia.
Bueno, la pregunta es un poco obligada, como decimos siempre. ¿Llegan las inversiones, la revolución esta de la que tanto se habla, o tenemos que ser más cautos en esperar?
Mira, primero, a mí me llama mucho la atención, o sea, leyendo las noticias de estos días, es como que todo el mundo tenía gran expectativa.
Sí.
En el día después del primer semestre.
Sí.
Como que era un día de, como que a partir de ahí, y digamos que los tiempos de la economía, como de un montón de otras cosas, no se manejan por ese calendario, no tiene mucho sentido. Esto hasta incluso puede ser contraproducente, porque la gente cuando tiene muchas expectativas, bueno, ya va a llegar el primero de julio, entonces a partir de ahí va a ser todo alegría. Lo bueno que mejoró el clima.
Viste que no todo, yo estaba pensando en eso, por lo menos levantó un poco la temperatura, que no es poco.
Algo vino
bien. Yo estoy de mejor humor cuando hace un poquito más de calor, así que para mí la revolución llegó en cierta manera.
Sí, en ese sentido sí, al menos para salir al balcón. Pero en lo que se refiere a la actividad económica, como un montón de otras cuestiones, la verdad que no tiene mucho sentido analizarlo así. Y es a veces cargarse de expectativa que llega el primero de julio, el 2, el 3, el 4, y la gente va a ver que no se cumplen. O sea, que hay problemas que no se pueden resolver de un 30 de junio a un primero de junio.
Claro, lo que pasa es que también es cierto, Guillermo, que la gente, como bien vos decís, los tiempos de la economía no se condicen con la expectativa. Ahora, la gente no lo sabe, y entonces si el gobierno genera cierta expectativa del segundo semestre, al otro día de que arranque el segundo semestre, bueno, va a esperar que algo pase.
Claro, convengamos que fue un primer semestre durísimo para la gente,
sí.
Los ajustes tarifarios, la caída del empleo, la caída de la actividad. Después hay cuestiones que el gobierno no controla, que también fueron muy malas, o sea, Brasil no se recupera, nuestra venta a Brasil tampoco. Esto de la Unión Europea no nos va a venir bien, va a afectar al mundo, y si le afecta al mundo, no afecta a nosotros, algo nosotros vendemos. Entonces, lo que más o menos se estima, como para tratar de dar un optimismo, es que lo que va a seguir cayendo en el segundo semestre es la inflación, que es un flagelo. Pero también, o sea, ¿la inflación por qué cae? ¿Por una acción positiva del gobierno o porque la recesión hace que no aumenten los precios? Entonces, obviamente va a haber una caída. Yo no creo que la inflación termine, yo y muchos coinciden, ¿no es cierto?, por debajo del 40% anual en lo que va del año. Lo que sí va a haber un descenso en los últimos meses. Pero el descenso es por la caída de las ventas. Si vos no vendés tu producto,
por el consumo, que es prácticamente inexistente.
Por eso, si el consumo se cae, vos no lo aumentás más los precios. Claro. Entonces sí, vos podés decir, sí, la inflación cayó. Pero es la famosa curva de Philly que nosotros enseñamos. ¿Cómo querés bajar la inflación? Aumentar el desempleo. Es la manera más fácil. Y siempre es así, o sea, el éxito del plan de convertibilidad de Cavallo fue bajar la inflación a un dígito o a cero, en muchos casos, con una desocupación del 20%. Esto funciona así.
A ver, digo, el nivel de inflación, yo me acuerdo el año pasado hablábamos, vos nos decías, no es insoportable. Uno le molesta, es tedioso tener que ir al supermercado y pagar caro, pero no llega a los niveles insoportables de la época de Alfonsín, de la hiper de Alfonsín, por ejemplo.
En este
momento, ¿cómo estamos?
No, bueno, en este momento se empieza a poner sí un poco más tediosa la inflación. ¿Por qué? Porque hasta el año pasado, cuando yo te decía que no era insoportable, era porque la inflación iba de la mano con los aumentos de sueldo. Entonces la gente le aumentaban las cosas un 5%, pero había tenido su 5% de aumento de sueldo. Entonces la cosa iba más o menos así, en promedio, ¿no es cierto? Algunos, depende de las paritarias, algunos más, otros menos, pero en general a la gente los sueldos se le aumentaron junto con la inflación. Este año ya a lo que va, ahí sí cerremos a semestre, o cerremos a mayo, porque digamos que hay que ajustar algunos datos de junio, pero la gente tuvo una pérdida del poder adquisitivo en promedio del 5%, no es poco. O sea, por más aumento de sueldo que hayan tenido, las cosas aumentaron un 5% más. Entonces, digamos que ahí sí se empieza, aparte se nota el descontento, o sea, la gente
se
la nota, que es el mal humor, y ese mal humor opera en la economía. O sea, ¿por qué? Porque la gente con mal humor deja de consumir, prorroga, o sea, es la profecía autocumplida.
Exacto, y en el caso de ciudades como Frontera, directamente cruza para el otro lado sin...
Bueno, ahí hay otro tema, o sea, yo creo que ese fue un, la verdad que no termino de entender el anclaje del dólar en estos niveles cuando nosotros, o sea, no hace falta ser muy entendido, vos estás viendo algo, la gente cruza en olas a Paraguay, sí, tanto acá como Ciudad del Este, a Foz de Iguazú, entonces, ¿eso qué es? Eso es señal de que otra vez el dólar está muy barato. ¿A quién le atenta el dólar barato? A nuestros comerciantes. Si a nuestro comerciante le va mal, eso es caída de la actividad.
Sí, claro.
La devaluación la hicieron por la mitad. La devaluación ya, si una vez... A ver, la devaluación siempre es molesta, esto ya lo hemos hablado varias veces, ¿no es cierto? Porque termina afectando el bolsillo de la gente. Uh-huh. Pero hay cosas que lo tenés que hacer, entonces, o si decidiste hacerlo, ya hacelo hasta el final. Acá se decidió devaluar para recuperar competitividad. Bueno, llévalo ya a un tipo de cambio competitivo que no lo tengas que mover mucho tiempo. Y el dólar a como está ahora, con los aumentos de precio que hubo, estamos prácticamente igual que a noviembre, diciembre del año pasado. Porque la gente, a pesar de que el dólar ahora está arriba de los 15, ahora se movió un poquito, ¿no es cierto? La gente igual, si le sale barato ir a Paraguay, eso significa que el dólar está barato. Es así. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Y devaluar de vuelta, pero nunca terminás de devaluar. Devalúa una vez como para mantenerlo estable. O sea, de eso se trata. No puedes estar todos los meses corrigiendo un poquito porque la gente ya se cansa. Y si la gente se cansa, deja de consumir, deja de tomar crédito y la actividad deja de, o sea, de reactivarse.
Ahora, hay otra manera de corregir el alto nivel de inflación que tenemos en la Argentina que no sea otra que desplomar el consumo?
Y así como estamos ahora, o sea, con un shock de oferta, pero es imposible ver, o sea, lo que se está haciendo es controlar, vos la podés controlar por el lado de la oferta o de la demanda, acá se la está queriendo controlar por el lado de la demanda, que es tratar de que se compre menos para que se aumenten menos los precios.
Uh-huh. Y en algunos casos bajen,
es la más fácil.
Y en algunos casos bajen para que la gente pueda comprar.
Claro. La otra cosa, los precios no van a bajar, va a ser es un tema de, bueno. Pero la otra que te queda es provocar un shock de oferta que es producir mucho. Entonces, como hay mucho más, se compite más y los precios no aumentan. Pero eso en la Argentina actual
no funciona.
Es que no hay forma de que pase porque no tenemos capacidad de producción. Entonces, no, lamentablemente la única manera de que la inflación siga bajando es con ciertas medidas recesivas. Por eso ya te digo, no hay baja de inflación con caída de desempleo, no operan las dos de la misma manera. Tendría que venir algo muy, o sea, algo imprevisible, pero hoy nadie lo tiene previsto.
Bueno, la única que queda
va a seguir bajando, pero porque nos espera, algunos analistas estiman que a fin de año, pues, o sea, hablando ya de diciembre, podría haber una tímida reactivación. Lo que pasa es que diciembre es un mes de alto consumo siempre, o sea, siempre diciembre es mejor que noviembre y que octubre.
Sí, claro.
Pero no, la verdad que no hay segundo semestre, que hay mucha expectativa puesta en el 2017 más que en el segundo semestre.
¿Y a cómo vamos, digamos, a cómo marcha la economía con estos números, que el sector que vos preguntes sí están en baja?
Sí, solo el sector agrícola se recuperó también, o sea, digamos que fue el sector beneficiado por la medida de
quitar retenciones.
Sí. O sea, se apuntó al sector agrícola.
Está bien, pero digo, con este nivel de actividad que es más negativo que otra cosa, el 2017, digamos, ¿es probable?
No hay lugar a duda. Y el 2017, lo que pasa es que se espera, a ver, la economía es cíclica.
¿En pocos meses se puede recuperar, digamos, o...?
La recesión se la veía desde enero, o sea, no es pocos meses, estaríamos viendo nosotros nuestra recesión de todo el año. No, por eso no lo empiece a contar de acá, contarlo desde el año pasado. Y ya se espera, sí, de que Brasil llegue al fondo, empiece su recuperación, termine con sus problemas políticos y el mundo se acomode un poco. Salvo que Estados Unidos vuelva a elevar las tasas, eso es algo que está pendiente, porque cada vez que Estados Unidos eleva las tasas, la fuga de capitales es impresionante. Pero en general no se espera, o sea, las proyecciones del FMI, que digamos que son lo más adecuado para ver, estiman un crecimiento del mundo tibio, pero estiman crecimiento al fin para el año que viene. Entonces digamos que pasamos, o sea, nuestro ciclo es un año entero, por eso no un semestre, pero sí fue un año entero recesivo, que va a ser todo el 2016, y debería... Hay otro tema, el segundo semestre, o sea, Argentina, no sé por qué le pusieron tanta expectativa al segundo semestre, porque para Argentina es clave el primer semestre, sobre todo el segundo trimestre, porque es el trimestre de la cosecha gruesa donde básicamente, o sea, los el grueso de dólares que tiene que entrar, que nosotros para crecer necesitamos dólares, entra en el segundo trimestre, no después, o sea, la economía de producción, de fabricación básica de la Argentina es en el primer semestre. El segundo semestre es una economía de consumo interno, y nuestro consumo con esos salarios cayendo, obviamente no se va a recuperar. No hay nada que uno pueda ver que diga, ah, por esto se puede recuperar la economía. Salvo que se abran nuevos mercados, pero de hoy para mañana, y eso no pasa.
Está bien.
No funciona así.
Dos preguntas más quisiera hacerte. La primera, se lanzó el billete de 500 pesos con la imagen del Yaguareté. ¿Por qué se toman este tipo no tiene nada que ver con la inflación, no tiene que ver con lo que le cuesta al Estado imprimir los billetes, o con qué tiene que ver?
Tiene que ver con un montón de cuestiones operativas. Económicamente no influye nada. Que
no cambia,
sea
100,
no 500, no cambia nada. Lo que sí cambia, o sea...
Te dan más vuelto nomás.
Te dan más vuelto, necesita un billete más grande, vos tenés
Te vas al supermercado a comprarte algo que sale, 90 pesos, le pagás con un billete de 500, te dan más vuelto.
Te dan más vuelto.
Y sí, por eso.
Pero tampoco ya podías andar con tantos billetes de 100 o de 10 en la billetera, imposible. Vos calculás que nuestro billete tendría que ser, nuestro billete máximo tendría que estar alrededor de los 1.500 pesos, porque es el equivalente a 100 dólares. O sea, el parámetro en el mundo
1.500
del billete
pesos.
Es que el billete de máxima denominación es el de 100 dólares. Entonces vos, ese es el parámetro del billete de máxima denominación. Si bien en euros hay billetes más grandes, pero digamos que el parámetro normal es que vos tengas un billete equivalente a 100 dólares.
Claro.
Y de ahí para abajo. Nuestro billete equivale a un tercio de eso. Nuestro billete hoy de máxima denominación. Entonces todavía no alcanza. Lo que hay es mucho problema operativo con esto. O sea, los bancos tienen problemas de traslado de fondos. Los cajeros se rompen muchísimo. O sea, hay una queja hace rato que viene. ¿Cuál en realidad fue la idea de pisar el aumento de denominación de los billetes? Fue que la gente se bancarice más. O sea, ese es el objetivo. Mientras vos más bancarizás, es más fácil blanquear la economía. En cambio, manejándose en efectivo, es más fácil entrar en la economía informal. Por eso, digamos, siempre se retrasa. O sea, en Argentina tiene mucha economía informal, mucha economía negra. Hay estimaciones que hablan del 40%, pero como es economía negra, yo no sé cómo hacen ciertas estimaciones. No es tan fácil saber lo que te esconden. Pero que sabemos que acá se opera mucho en negro, se opera mucho. La manera de dejar de operar en negro es obligar a la gente a que todas sus transacciones pasen por el banco.
Pero que vos decís que la idea es que la gente ande con menos, o sea, por esto de los
billetes, que se no maneje más con tarjetas, que se maneje más con tarjetas que con billetes. Porque si se maneja más con tarjeta, el fisco está monitoreando permanentemente los movimientos. O sea, el acceso a la información financiera, a la información bancaria del fisco es ilimitada. En cambio, el acceso a tu billetera, no, ya te tiene que hacer un procedimiento.
Está bien. ¿Te tocó ya el billete de 500 pesos o no?
No, todavía no.
A mí tampoco.
No tuve la suerte.
No, yo tampoco. Bueno, y la otra, el tema del blanqueo. A ver qué impacto puede llegar a tener en nosotros, acá en la provincia. ¿Va a tener algún impacto?
Mira, los blanqueos, y viendo los dos antecedentes que existieron en el gobierno anterior, los blanqueos, a veces parece que se hacen porque hay un grupo de amigos muy influyente que tiene necesidad de hacerlo, entonces se larga. Se estima que la Argentina tiene fugado hasta 400.000 millones de dólares, y el gobierno muy optimista espera que vengan entre 30 y 35 mil millones de dólares.
Sí.
No es nada, viene una vez, te está derrotando una economía informal. Aparte, hay un problema así que nos va a generar el blanqueo, que es, si nos el dólar barato, o sea, comercialmente barato, ¿qué quiere decir? Si vos querés recuperar la economía, vos tenés que tratar de vender más y comprar menos. Y así.
Sí.
O sea, bueno, este blanqueo atenta contra eso. ¿Por qué? Porque tenés mayor oferta de dólares, y otra vez el dólar va a tender a bajar, o va a tender a no subir lo que debería subir. O sea, el blanqueo viene a contracorriente del dólar que necesitamos. La verdad que no es un momento. Y los blanqueos son en un momento, bueno, sí, le va a servir al que blanquea. Le va a servir porque se queda tranquilo. y digamos, y ya tiene sus activos en regla y bueno, puede seguir para adelante, ya no tiene. Pero en general, la gente que logró fugar capitales no los vuelve a traer. Por eso, si de 400.000...
Lo que pasa es que se dice que este es un contexto mundial adverso para quienes tienen plata afuera, por esto del intercambio de información, dice que no está fácil tener plata afuera, entonces podría llegar a resultar, aunque en un mínimo porcentaje.
No, seguro, pero estamos hablando por eso, de las estimaciones son, y las estimaciones... A ver, esto no se la ciega. Acá se consulta, se averigua, gente que conoce gente, y bueno, entonces más o menos, o sea, porque vos no podés largar una medida de esta y que sea un fracaso absoluto. Pero recordemos que los dos blanqueos que había largado la gestión anterior, no fueron buenos. No me estoy acordando en este momento los montos, pero fueron muy irrelevantes. Muy irrelevante. Bueno, en este caso hablar de que va a venir 30.000 millones de dólares, 35.000 millones sobre 400.000 que están afuera no es tan relevante. Si viene, aparte vamos a ver, o sea, vamos a ver cuánto viene. Sí, afuera se está poniendo, o sea, después del caso de las Bahamas, o sea, se está poniendo complicado tener dinero en negro. Lo que pasa es que una cosa es dinero en negro y otra cosa es el dinero de las actividades ilegales. Sí. Una cosa es el dinero de la evasión y otra cosa es el dinero de financiamiento del terrorismo, tráfico de armas, digamos que el más que nada la cosa aumenta ahí. Argentina no está mucho en eso. La gente que tiene capitales afuera es gente que va de impuesto, entonces no es tan perseguida.
Clarito como siempre, Guillermo. Gracias por tu tiempo.
Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.
Que tengas lindo día. Guillermo Nas, economista. Nosotros siempre recurrimos